Bienvenidos a Morena Va, el programa de la Secretaría de Formación Política del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México por Radio AMLO, rompiendo el cerco informativo.
Sigue doliendo la vida, la mentira sigue erguida en el umbral. María, los buitres rasgan el vientre de una verdad inocente, unicornios que aterrados morirán. El odio, la ira, la tranza, el miedo, la venganza, la iniquidad. La guerra es la nada, y con la paz como se irá. María, los sueños, las utopías están aquí todavía, esperando como espero el que vendrá. Un colibrí que me espía, hay un pan, una cebolla, tu sonrisa que me importa, la esperanza que me arropa junto a ti. María, María.
Buenas tardes a todos, empezamos. Bienvenidos a Morena Va, y pues por razones evidentes, el secretario de Formación Política Estatal, Humberto Rodríguez, va a ser la bienvenida y va a ser el que va a coordinar la mesa.
Ah, muchas gracias, Pati. Bien, tenemos un invitado especial, un conocedor del mundo laboral, Arturo Alcalde, conocido de muchísima gente. Arturo, nos da mucho gusto que estés en este programa. Lo pedían en forma reiterada nuestros radioescuchas. Mira, aparte de darte la presentación, también quiero mencionar que está con nosotros Soya Fernández, está el compañero José Luis Llanes y el compañero Juan Barrera, que forman parte del equipo de formación política estatal aquí en la Ciudad de México de Morena. Bien, para empezar a platicar contigo, sabemos que Morena presentó un programa de 100 puntos para el constituyente. Entonces, de esos 100 puntos, antes de empezar el programa, nos comentabas tú de que efectivamente se había plasmado algo ahí en las mesas redactoras. A ver si nos puedes platicar algo de eso, ¿no?
Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes, estar en este esfuerzo de recuperación de la vida pública, que es Morena, una auténtica esperanza. Así que siempre da mucho gusto. Una gente luchadora, una gente decente, lo cual ya es mucho decir en este país, ¿verdad? Con ganas de ayudar a los demás, hacer algo, ¿no? Para solucionar los problemas de la gente, y uno de ellos es está relacionado con el tema laboral. A veces perdemos de vista que todos somos de alguna manera trabajadores, unos con un cuello más gris que el otro, unos nos llaman de confianza, unos somos temporales, unos somos del Estado, otros somos trabajadores del sector privado, y muchos trabajamos por nuestra cuenta, o en la mitad, más de la mitad de la población, pues trabaja en la informalidad, ¿no? Por eso no nos quita nuestra condición de trabajadores. Entonces, el tema laboral ha sido siempre muy importante en toda la lucha, digamos, de la izquierda, la lucha democrática, y obviamente en Morena ha sido uno de los temas que siempre están presentes, que siempre le preocupan. Morena ha sido muy sensible, como esfuerzo colectivo, en retomar los puntos que ha venido, por los cuales han venido luchando las organizaciones democráticas en México. Y esto obviamente lo pretenden reflejar, y lo pretendemos reflejar en la Constitución de la Ciudad de México, en el Congreso de la Unión. Ustedes recordarán cuando la pasada reforma laboral, pues la gente morena que estaba digamos, con una representación formal distinta, porque todavía el partido no estaba registrado, pero fueron ellos luchadores muy importantes, luchadoras, los temas centrales. Yo los dividiría en tres grandes temas. Uno, lo que tiene que ver con el derecho individual. Esto es, las reglas por las cuales uno es trabajador, el tiempo en el que uno dura como trabajador, lo que los abogados dirían, la estabilidad en el empleo, que es un tema clave, porque hoy lo que priva es una serie de iniciativas orientadas a quitarle la estabilidad laboral. Pues, buena parte de la gente es temporal, muchos de ellos por honorarios, ahora más, porque el Estado ha ido orientando la contratación, ya no tanto por honorarios, sino subcontratados, de lo que está más de moda, el outsourcing, que es una manera de deshacerse de las obligaciones patronales. Otro tema vinculado con esto es el tema salarial, que es un tema clave. Vivimos sufrimos uno de los salarios más bajos del mundo. La mayor parte de la población anda alrededor de 3 salarios, 2.5, 3 salarios mínimos, cuando los salarios mínimos son de los más bajos del mundo. E incluso tenemos la expectativa de que en los próximos días se anuncie ya una mejora en el salario mínimo, porque ha habido un compromiso incluso gubernamental en ese sentido, y lo han estado difiriendo, dijeron que para el día 15 de este mes. El sector empresarial, como siempre, pues llorando ahí, quejándose, ¿no? Diciendo, no, yo no fui, yo no quiero, pero va a tener que entrarle, porque ya el salario mínimo de hambre que vivimos en México es ya no solamente un problema para el que lo sufre, sino para la propia economía. Los analistas internacionales, entre ellos la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, entre otras muchas, obviamente los académicos de la UNAM, la lucha por el salario mínimo es una lucha muy antigua. Es una lucha que han venido dando las organizaciones democráticas desde hace muchos años. Las han retomado algunos gobiernos, pero no es privativa de los partidos ni de gobiernos específicos, sino todos ellos han participado. Y para Morena es un tema clave, la recuperación del salario, porque es lo que uno recibe como producto de su trabajo. Entonces, uno de los temas que están en la agenda es el tema relacionado con el salario digno, ¿no? Al que se hace referencia en la OIT como parte del trabajo decente, dice la Organización Internacional del Trabajo. Otro tema está relacionado con las condiciones de trabajo.
Sí. Antes de que continúes, ¿Cuánto consideras tú que se ha depreciado el salario mínimo? Porque se habla de un porcentaje de 40.
No, las cantidades son, en realidad, son brutales, porque si uno, digamos, la curva salarial más alta de los últimos tiempos se ubica en la época de Luis Echeverría, ¿no? En la época de Muñoz Ledo siempre presume mucho eso. Dice, cuando yo estuve, fue cuando estuvo mejor el salario, y tiene razón. Bueno, de entonces para acá, estamos hablando de cerca del 80% de la pérdida del poder adquisitivo. Es algo inaudito, ¿no? Y no fue producto de, digamos, de la casualidad, o de la economía, o del comportamiento de los factores de la producción, la oferta y la demanda, ¿no? Sino fue parte de una política, sobre todo ya desde la época de la Madrid, ya en los últimos 30 años, en donde la restricción salarial se convirtió en un elemento clave de una política económica de oferta al exterior de mano de obra barata, ¿no? Mano de obra barata y controlada, ¿no? Porque, y diciéndole, pues, al capital extranjero, ven a México, aquí pagamos 10 veces, 15 veces ahora menos que en Estados Unidos, aquí los sindicatos los controlamos, vía la corrupción, vía los contratos de protección, y entonces el salario ha sufrido, pues, todos los embates. Y de repente pensamos como que, pues, así es la economía, así es la realidad, y no, por eso el análisis internacional es tan interesante. Entonces, a veces fue necesario, aparte de la lucha nacional, que los ojos internacionales, particularmente las organizaciones, digamos, especializadas en la materia, empezaron a decir, México, tú ya no puedes seguir con ese salario. ¿Por qué? Porque te afecta tu economía, porque obviamente no se respalda, no hay dinero con qué comprar cosas, el mercado interno, como dices tú, muy bien dicho, sí, el mercado interno se restringe, ¿no? Hay una anécdota de Ford, ¿no? Es muy maravillosa, que es así muy, muy sencilla, pero muy aleccionadora, donde él decía, y yo estoy a favor de que mejoren los salarios, decía el dueño de Ford, el fundador, y decía, ¿y por qué? Oiga, pues si usted es el patrón, ¿no? Dice, para que los trabajadores tengan dinero para comprar mis autos, ¿no? Es eso, o sea,
la capacidad
económica. Entonces, lo que ha pasado en México es que se llegó a tal exageración de un salario de hambre. Pues simplemente pensemos, ¿cómo se puede vivir con 72, 73 pesos?
No, ahorita ni para un kilo de aguacate, ¿no?
Pues, así, ni para un kilo de aguacate. No, imagínense, bueno, o piensen, no digamos el salario mínimo, pensemos en tres salarios mínimos, que ya se acerca mucho al promedio, digamos, de la clase trabajadora. Estamos hablando de 2,000, digamos, si el salario mínimo son 2,000 pesos, 2,100, tres veces eso son 6,000 pesos. ¿Qué puede hacer con 6,000 pesos al mes? ¿Cuánto le cuesta a uno la colegiatura a los hijos? ¿O cuánto le puede costar el costo de transporte? ¿O cuánto la renta de un departamento en una colonia modesta? ¿Cuánto le cuesta a uno? ¿4,000 pesos?
Mínimo 3,000, 4,000
pesos. 3,000, 4,000 pesos significa más del 50% del salario. Si uno gana 7, 8,000 pesos y tiene uno que pagar 4 de renta, entonces, pues, ¿cuánto le queda? O si uno dice, no, pues que compre, bueno, la compra. O sea, usted acérquese a comprar un departamentito o una casita. No. Es una burla. Sobre todo aquí en la Ciudad de México están expulsando materialmente a la gente. O sea, ya le están diciendo, ya no puedes vivir aquí. Y aquí viven los que pues la gente está un poco en la casa de los papás, ¿no? Bueno, o se casa con alguien que tiene casita, ¿verdad? Es lo que luego uno busca, una novia, pues una novia que tenga un papá o que ella haya ahorrado. Pero es una especie de tema generacional. Es como que la vieja generación se quedó con algunas, digamos, ventajas, pero la nueva generación, los jóvenes, no tienen futuro. O sea, no tienen ni a nivel salarial, no tienen empleo estable, no tienen seguridad social. Ya comentábamos hace rato, todos los que entraron después de 97 en el IMSS o después de 2007 en el ISSSTE, prácticamente no tienen. Y ya estamos hablando en México, alrededor del 67% de la población ya son de la nueva generación del IMSS. Es además que tremendo. De la nueva generación estamos hablando de, digamos, 97, estamos hablando de hace 20 años. En los últimos 20 años ya la mayor parte de la población son los nuevos trabajadores. Entonces, vivimos como una especie de contraste generacional, ¿no? Entre los que tuvimos. Algunos de nosotros ya que tenemos cierta edad, ¿no? Entonces, o los jóvenes, ¿no? Estamos hablando de jóvenes de 20 años de estar chambeando. Entonces, por eso es tan importante el tema salarial. E incluso una parte del sector empresarial han venido reclamando la mejora. Pero quienes mandan en las organizaciones empresariales se resisten, son las más atrasadas, las que sostienen todavía esta vieja tesis de que no, si sube el salario mínimo va a subir automáticamente la inflación, lo cual no es necesariamente cierto, porque en la economía pues hay una vinculación entre salario y producción, tú lo sabes como economista que eres, ¿no? Entre aquel circuito, ¿no? Las casas, los servicios y el dinero, y aquí ha subido la productividad en México, pero no se respalda en salario. Por eso tenemos tantos ricos, o más que tantos, sino por eso tenemos ricos con tanto dinero,
sí.
Poco ricos, ¿no? En realidad.
Rico, pero con más dinero.
Pero con más dinero. 100%, ¿no? Sí, no, es increíble. O sea, México, uno de sus grandes dramas, no solamente es la pobreza, sino la acumulación
de la riqueza,
que eso es insultante. Y uno de los referentes es el salario. Y por eso Morena, en su planteamiento, le ha dado tanta importancia al salario y al salario mínimo. Si ustedes analizan muchos de los militantes de Morena, que no es por nada, pero es la mejor gente. Uno va a las universidades y uno va, yo voy a los sindicatos, casi hasta lo digo como chiste. Porque cuando uno dice, ahorita que venía yo hasta de la Ibero, teníamos una reunión, les digo, es que me tengo que ir con Morena, y todo el mundo, ¡ah, bravo! O sea, la simpatía por Morena es impresionante entre los trabajadores. Porque es pues, la gente que quiere un cambio, ¿no? Y a nivel de los trabajadores y los sindicatos hay una simpatía muy grande, porque saben que este país no va a cambiar si no cambia con gente decente, ¿no? Y con gente de buena fe, nada del otro mundo, porque somos gente normal, pero con un corazón grande y una intención de que las cosas realmente transiten en favor de la gente. Entonces, dentro de la agenda laboral está el tema del salario, está el tema de las condiciones de trabajo, y está también el tema colectivo, que es importante. En primer lugar, el que tengamos la posibilidad que la gente se organice en la defensa de sus intereses laborales. Eso es clave, ¿no? La organización es fundamental, ¿no? Yo me acuerdo de un chiste del padre Concha, ustedes lo conocerán, tan encantador el padre, siempre decía, así vacilando, decía, es que la solución, decía, a los problemas está en la Biblia. Ay, padre, ¿por qué? Dice, porque dice ahí que Dios ayuda a los buenos cuando son más organizados que los malos. Le digo, oiga, padre, pero tú no vienes. Bueno, no viene, pero debería venir.
Sí.
Y efectivamente, si no hay organización, pues no hay posibilidad de solución de los problemas colectivos, ¿no? A través de ese gran instrumento que es la negociación colectiva. Entonces Morena, también en su planteamiento, siempre ha estado reivindicando, y cuando yo digo Morena, digo la gente de Morena, y digo los militantes, y no solamente de Morena, porque Morena forma parte de un esfuerzo muy amplio, muy, muy, muy rico en el país, y del que no es dueño tampoco, porque Morena no es dueño de nada, o sea, Morena es, yo diría, como el reflejo organizativo de un esfuerzo, ¿no? En favor de la gente. Y entonces, toda esa corriente que está vinculada con Morena, los viejos militantes, los viejos luchadores, académicos, están en Morena o pueden no estar en Morena, están, muchos son simpatizantes todavía, a veces poco resistentes, con mucha razón, a los partidos, porque hay mucha desconfianza de ellos, pero esa vertiente, digamos, en favor de la gente, viene planteando la necesidad de que la contratación colectiva, la negociación colectiva, y en el mundo del trabajo, siempre se le ha reconocido como un tema clave. Y ahí Morena está planteando la necesidad de cambio de reglas del juego para que la gente se pueda organizar. En México Solamente uno de cada 100 trabajadores está en una organización real, democrática.
Somos uno de cada 100.
¿No? Uno de cada 100. O sea, tenemos contratos de protección.
Pero pues, estamos hablando de qué universo total.
Del universo de empleo formal. Formal. ¿No? Porque pues el empleo informal, que es muy importante, que es más de la mitad,
60%.
Ya, no tiene ni chamba. Y obviamente si no tiene chamba, pues no tiene cómo anclar un sindicato tampoco, menos un contrato colectivo. Pero es un drama. Y ahí está una discusión. Hay, por cierto, una iniciativa de reforma constitucional planteada por Peña Nieto, recientemente, muy importante, y yo la verdad creo que positiva, habría que decirlo, en términos de cambiar algunas reglas de justicia laboral y de contratación colectiva, porque ya fue un escándalo mundial en la Organización Internacional del Trabajo. Le han dicho a México, ya no puede ser, así como no puedes seguir manteniendo tu salario tan bajo, no puedes seguir manteniendo un sindicalismo tan corrupto, y no puedes seguir teniendo contratos colectivos de protección de más del 90%.
¿Y las juntas de conciliación y arbitraje qué papel juegan?
Importantísimo, ahí? Y qué bueno que lo mencionas, ese es otro, es el tercer tema, que es el sistema de justicia, que es el árbitro, un árbitro que no es confiable, y sobre todo porque depende del Poder Ejecutivo. Precisamente en la iniciativa de reforma de Peña Nieto, está planteando la desaparición de las juntas y el traslado de sus funciones al Poder Judicial. Eso lo veníamos planteando, o lo viene planteando el Movimiento Democrático del país desde hace muchísimos años. O sea, las juntas carecen de sentido, es una simulación, porque son por definición parciales, porque es un juez que depende de la consigna del Ejecutivo, y uno lo ve muy claro en provincia. Cuando uno va a cualquier estado de la República a litigar un tema laboral o cualquier tema del mundo del trabajo, se da cuenta que las juntas pues echan el telefonazo y el gobernador les dice, dale el registro sindical, califica la huelga de inexistente, dales palo, en pocas palabras, como dices, dales palo. Entonces se está planteando eso, y Morena lo ha venido planteando, la izquierda, no solamente Morena, lo ha venido planteando el PRD también. Desde antes hubo un proyecto de ley desde el año 2000, a mí me tocó incluso formar parte de una comisión nacional que nosotros, en representación de la Unión Nacional de Trabajadores, negociábamos en el seno de la Secretaría el proyecto de nueva ley laboral, y posteriormente nos juntamos con académicos y con la Unión Nacional de Trabajadores, el propio PRD y Morena todavía no existía en ese momento, y se presentó una iniciativa de ley que contemplaba que las juntas desaparecieran y que se pasaron al Poder Judicial. O sea, que haya un árbitro confiable.
Más neutralón.
Sí, que sí. Sí, que no vaya a ser como un juego de fútbol donde el árbitro entre con la camiseta del América, ¿no? O del Cruz Azul, porque entonces no
consigue el juego. Ya con puras tarjetas rojas, ¿no?
Pues sí, ya listo con las tarjetas, ni lo ven a uno, ya le están dando las tarjetas rojas, ¿no? Entonces, así, entonces, por esa razón, yo diría que el tema del derecho individual, el tema salarial, el tema de las condiciones de trabajo, el tema de la contratación colectiva, el tema de la justicia, forma parte de todo este paquete, y en el caso de la Ciudad de México, con el sabor concreto, con la realidad concreta de la ciudad, que es pues verdaderamente dramática, porque en México la ciudad se concentra mucho el sector productivo, muchos de los problemas, hay redes auténticas de mafiosos en el mundo laboral. Piensa en la industria de la construcción. En la Ciudad de México uno va a construir su casita o hasta un cuartito, y ya le cayó ahí una mafia de sindicatos coludidos con todo. Entonces se ha querido romper con eso, se ha intentado romper con eso, y yo diría que en muchas cosas el periodo de la administración de López Obrador fue muy importante. Hay algo que luego se nos olvida, yo no sé por qué Morena no lo presume, luego se pasan de modestos, porque la política salarial de López Obrador cuando estuvo en el gobierno fue inflación más 2, así se llama,
sí.
Inflación más 2, y entonces todo, tanto a nivel de trabajo, no hacía mucha laraca de que les voy a dar las tardes para que no vayan a chambear y que tampoco vengan el jueves, bueno, no se trata de dar muchas horas.
¿Qué te parece, Arturo, si hacemos una pausa y continuamos hablando sobre este asunto de lo que manejó Andrés Manuel López Obrador en su
perfecto
periodo de gobierno.
Pides una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días, a lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue. El taxi gira, que gira, el cine y la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañanas, los días no tienen miedo. Florece a veces, lo mejor resulta bien. Si nos inunda el asfalto de sensaciones profundas, gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. Es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir, esa es la historia.
Con la sonrisa en el ojal,
con la y la cordura de todos los días. Lo mejor resulta bien. Solo se trata de vivir. Esa es la historia.
Con un amor,
sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces.
¿También quieres ver lo que hay en el morral de Macario? Escúchalo todos los miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana por www.radioamlo.mx y www.radioamlo.org.
Que desde este lado de la frontera también construimos nuestra patria.
Morena en el exterior.
Morena en el exterior.
Morena en el exterior.
Escúchanos todos los miércoles de 1 a 3 hora de Los Ángeles y de 3 a 5 hora de México.
RadioAMLO.org.
¿Cuánto dura?
Pues ahorita
Estamos
en la etapa de bien, reiniciamos con nuestro invitado Arturo Alcalde y estamos, antes de pasar a la pausa, hablando de la forma en que Andrés Manuel López Obrador, en su periodo de gobierno, mantuvo una serie de prestaciones o prerrogativas para los trabajadores de aquí de la Ciudad de México. A ver si nos podéis ampliar algo de eso.
Sí, yo creo que habría que afirmar que en general los gobiernos de izquierda, incluyendo al de Andrés Manuel López Obrador, obviamente sí necesitaban tener una política mucho más ambiciosa en el mundo laboral. Pero siendo objetivos, habría que reconocer que el tema salarial, que era un tema clave, fue muy importante en la política de inflación más dos. Entonces hubo una recuperación salarial en el Perú. Hubo un respeto en general al sindicalismo, y lo vemos que no hubo pues, prácticamente represión. Hubo discusiones en algunos sindicatos, en mujeres, en el sector de seguridad, porque es imposible que un gobierno pueda cambiar de la noche a la mañana las cosas. El SUTUDF, que es el sindicato más importante, se independizó en ese periodo. Se volvió un sindicato independiente, fuera del control del PRI, fuera del control de la FECH. Ahora ya regresó, ya está en la FECH, ya está en el PRI, porque en el PRI están, pues en la FECH está del Metro, está el del Tribunal Superior, está el de la Asamblea, incluso está en la FECH, ¿no? Y obviamente el SUTUDF ya regresó a las redes de la FECH y del PRI. Hubo decisiones que se tomaron en la administración de López Obrador que pues sí generó algunas inquietudes y a veces dejaba algún sabor. Por ejemplo, como él entró a quitar muchas ventajas del personal de confianza, choferes, celulares, viajes, en fin, incluso algunas prestaciones, como por ejemplo gastos médicos mayores, es que ocupaba un renglón muy importante, una prestación de llaman seguro individualizado, retiro, que va porque 2.5, 5, 7.5, 10% y te pone otro 10%, lo quitó, y alguna gente pues, le generó cierta molestia porque ese dinero lo puso en otros factores. Entonces fue una línea de racionalizar mucho el gasto. Claro, que está acostumbrado a tener chofer, un empleado de confianza, pues no le cae nada bien, o a tener automóvil, o en fin, cosas así. Y luego algunos se acuerdan y dicen, no, pues nos quitaron esto, y sí, pueden tener razón, pero creo que es totalmente justificado el que haya, pues, como, digamos, que sea uno coherente con la idea esta de que primero los pobres, ¿no? Hay prioridades, y todo un proceso de racionalización del gasto tiene dificultades. A veces algunos compañeros se acuerdan también de las horas extras y cosas así, porque había pues ciertas políticas así flexibles. Cuando se trabaja tiempo extra, pues se paga tiempo extra, se tiene que trabajar. Luego había alguien que decía, te voy a dar como prestación tantas horas de tiempo extra. Pero entonces es un tema difícil. Yo personalmente creo que es muy importante reivindicar en la Ciudad de México un modelo laboral en el que al trabajador de base se le trate como mayor de edad, en el sentido de que se le pague mejor, se le profesionalice. Yo creo que la clave está en la profesionalización del servicio público. Pero la profesionalización significa una remuneración sensiblemente menor, porque les pagan muy poco, pero también un desempeño mejor, en el que se ponga en el centro pues al receptor del servicio, que es la ciudadanía. Y hablar de un servicio cálido, un servicio responsable, un servicio profesional, muchas veces se llega a complicar frente a situaciones pues un poco viciosas, como esto de darle nada más por su lado, pagarte poco, darte por, digamos, hacerte sentir que, digamos, esta lógica corporativa de yo te protejo, pero yo te controlo. Y entonces romper con eso es complicado, y creo que fue un periodo, pero eso sí, había que verlo integralmente. Lo principal, que era el respeto a las formas organizativas, y que era el salario, y que era la propia administración de justicia, fue una administración de justicia pues que se distinguió por ser honesta,
imparcial.
Por ejemplo, el tema de la transparencia, que fue muy importante, se fortaleció el tema de la transparencia, que ya había iniciado el ingeniero Cárdenas, eso habría que reconocerlo, en un tema clave que eran los contratos colectivos, también en la época de López Obrador se fortaleció. Entonces, yo diría que una política, digamos, de izquierda, la podemos valorar por las anécdotas, o por los vicios, o por las individualidades, sino que tiene que ver estructuralmente. Y cuando hablamos de servicio público, nunca perder de vista a la ciudadanía. O sea, una administración tiene como sentido, como razón, como objeto, obviamente a la población, y obviamente como prioridad a la población que tiene pues menos recursos y menos posibilidades de defenderse.
Bien, Juan, ¿querías comentar algo?
Bueno, sí, muy interesante la manera en que plantea un experto como Arturo Alcalde todo el asunto de la problemática salarial. Sin embargo, sin dominar el tema, que por supuesto yo no soy un experto en este tema, y creo que en ningún otro.
Uno eres humilde, sabe mucho, pero es humilde.
Que las transformaciones del mundo del trabajo van mucho más allá del deterioro de los salarios y las relaciones cambiantes en términos de empleos. De hecho, creo que los empleos mismos están desapareciendo como mecanismo, como herramienta de distribución de la riqueza social. Entonces, si me permiten, voy a leer un pequeño texto, voy a glosar un pequeño texto que salió en un boletín también muy pequeño que hicimos hace algunos meses. De hecho, decíamos ahí que algunos de nosotros todavía recordamos la época en la que el salario de un profesional era suficiente para mantener una familia. Mientras que hoy, para la referencia para las nuevas generaciones, es que si no trabajan los dos, pues esto es una quimera, ¿verdad? Una fantasía absoluta. Sin embargo, el problema va más allá de que se hayan angostado las clases medias, sino que además la perspectiva que tienen hoy los jóvenes, las nuevas generaciones, incluyendo los universitarios, ya no es... enfrentan un mercado de trabajo con condiciones cambiantes, o sea que se han modificado sensiblemente en términos de horarios, de ubicación, de estabilidad, de perspectivas de ascenso. Entonces, creo que estas nuevas condiciones han puesto incluso en entredicho el concepto de un profesionista liberal y el de una carrera profesional como base de un proyecto personal de vida, al mismo tiempo que servían como pista, como la lógica natural en la que un ciudadano se preparaba para aportar valor a la sociedad. Por otra parte, pues esto ha puesto ya en entredicho como la preparación de la educación superior, como una, digamos, para usar una metáfora, una argolla en la que se enlazaban de manera armónica tres conceptos básicos. Uno, el proyecto de vida personal. Otro, la posibilidad de tener un nivel de vida decoroso. Y por último, el tener también derechos políticos significativos. Esto ha hecho, bueno, simplemente para marcar las diferencias o los procesos que están ahí, apuntarlos de alguna manera, siento que las generaciones como la mía, ¿verdad?, que yo nací en el año 58, 1958, nos alejamos día a día de las nuevas generaciones que están actuando a partir de un marco de referencia totalmente diferente. Y, por supuesto, con un fin último, pues bastante incierto. Y sin embargo, pues lo único que se puede decir de ese fin último, hacia dónde nos está llevando ese proceso, es que es radicalmente diferente, ¿no? Entonces esto yo lo marcaría así como unas divergencias que, además de todos los problemas de desigualdad social que se han venido agudizando, están marcados por la transformación del mundo del trabajo y creo que el otro gran factor allí es el cambio tecnológico que se está dando en los procesos.
Muy bien.
Sí, me parece muy importante. Fíjate, interesante el comentario porque nos ayuda como a ubicar la dimensión tan amplia que tiene el mundo laboral, ¿no? Y que a veces es difícil agotar tiempo. Porque efectivamente las características del empleo, las transformaciones del empleo es la base de todo. Porque a veces luego cometemos el error de hablar del mundo del trabajo como si todo tuviera un chamba, ¿no? Y la otra mitad tiene empleo, o otra parte, el empleo informal es un empleo precario, un empleo en el que uno casi tiene que trabajar en su casa, o trabaja en la computadora, o tiene diferentes maneras de vincularse a la relación clásica de trabajo, ¿no? Está desapareciendo, digamos, el trabajador en una empresa, en una línea de producción. Y todo eso cambia las prioridades, las tecnologías nos están planteando un nuevo escenario en el que tengo la impresión que a veces no estamos preparados, ¿no? Porque estamos pensando en la ilusión y en el viejo trabajo, ¿no? Y eso impacta en las formas de pago, impacta en calidad de vida. Esta anécdota que es fuerte, es decir, antes con solamente una persona bastaba, ¿no? Y ahora la esposa y a veces hasta los hijos, ¿no? Uh-huh. Para poder mantener una familia. Antes se compraba una casa, si ustedes quieren, o se compraba un crédito, en fin, y ahora nomás piensen lo que, ¿cuánto se necesita para comprar una casa? ¿Qué salario? ¿Sí? Uno, para que pida uno medio millón de pesos, por decirlo, en una casa de 500 mil o un departamentito, ¿cuánto hay que pagar? Hay que pagar 7 mil pesos mensuales, por decir algo, y bueno, pues es el 100% del salario, en fin, cosas absurdas, o sea, lo condenan uno a no vivir o a vivir en condiciones desastrosas. Todos estos cambios tienen que ver con el modelo de relaciones laborales, pero mucho con el modelo económico y con el modelo político. Por eso es tan importante que, yo siempre he pensado que, y lo comento mucho con los trabajadores, digo, tenemos que votar como trabajadores. A la hora de votar, no nos podemos olvidar de que cuando decimos yo voto por este partido, yo voto por este candidato, estoy definiendo ahí mi salario, estoy definiendo ahí el futuro de mi familia, estoy definiendo ahí muchos aspectos, la posibilidad de tener un sindicato real, la democracia, en todo. O sea, entonces, si uno votara como trabajador, para empezar, el gobierno se daría cuenta que no puede agraviar tanto a los trabajadores porque va a tener consecuencias.
Ya los siempre, hubieran votado.
Siempre está apostando a que le peguen a uno y a que se le olvide a uno el día de la votación, con las campañas, con los regalos, con los medios, ¿no? de comunicación, ¿no? Y que si este habla bonito, que si este está, ¿no? Entonces, o todas las campañas de temor y de miedo. Y yo, por ejemplo, ahí en el despacho, conocimos unos trabajadores que le pregunté, ¿en qué trabajas? Pues trabajo en un despacho, dicen. Somos como 30 personas. ¿Y a qué se dedican? Hacemos pura campaña contra López Obrador. Así te lo juro. O sea, si sale alguna nota, entran ellos en redes.
¿Cómo le llaman?
O sea, influyen en redes. Y entonces, ¿cómo le llaman?
Peñabots.
¿Sí? Entonces son, y atacan, y tú, hijo de la mañana, desgraciado, y que tú eres igual que Chávez. Entonces, y me decían, no, eso de Chávez le damos mucha importancia, porque ya hemos visto que pega. ¿Te parece a Chávez? Para crear un ambiente, ¿no? Y bueno, hay gente que se la compra, o sea, están apostando a la ignorancia, al miedo. Pero volviendo al tema, tú planteas un tema estructural, ¿no? De la transformación, ya no solamente del salario, sino del empleo mismo, ¿no? Es otro tipo de empleo. Y sí es clave, y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué tipo de políticas públicas son las idóneas para que ya no solamente resolvamos el tema del empleo formal, sino al empleo informal, a las nuevas maneras de vincularte al sector productivo. Esa es una gran incógnita.
¿Eso está dentro de las propuestas?
Está dentro de las propuestas, porque en la propuesta de Morena para la Ciudad de México, como están en un proceso de discusión y de construcción, incluye las respuestas tradicionales frente al salario, frente al el sindicato, frente al contrato colectivo, frente a la justicia, pero también frente al empleo informal, ¿no? Y hay propuestas de apoyo, hay una propuesta muy fuerte en términos de la formación profesional, de vincular a la población con el aparato productivo, y eso, una parte está en la Constitución, aunque no todo se puede, digamos, incluir en un texto. Yo diría que a veces quisiéramos verlo, a ver, ¿dónde aparece ahí la letra chiquita de cada uno de los problemas? No lo vamos a encontrar ciertamente con relación a la problemática global. Mucho va a ser que apostemos a que quienes ocupen los cargos implementen las políticas en favor de la gente, ¿no? Uno, por ejemplo, frente al tema de la decencia, la honradez, que es una de las características de Morena, pues no basta que diga, todo el mundo dice que es honrado en este país, ¿no? El problema es que no solamente que lo parezca, sino que lo sea.
Nos quedan 5 minutos de programa.
5 minutos, una última.
A ver, cuéntanos.
Bueno, aquí en este contexto de la modernización y la globalización, vemos cosas tan contradictorias como que se dice que se tienen políticas laborales muy modernas, ¿no? Y que estamos en la modernidad, y tenemos condiciones laborales tan paupérrimas y pretéritas como en San Quintín. Se dan condiciones laborales muy desfavorables al trabajo. ¿Tú qué nos podrías platicar acerca de esta situación?
Sí, me parece fundamental lo que planteas. Yo diría que es como, México es una suma de submundos, ¿no? Y así como podemos hablar de los trabajadores invisibles que están en los... unos en el aeropuerto, por ejemplo, todos los que andan ahí cargando en el aeropuerto no tienen ni sindicato ni patrón, les cobran por trabajar. En México se le cobran por trabajar. En las gasolineras le cobran a uno por trabajar. Acá hay recientemente un conflicto del sindicato este democrático, que hay un solo sindicato democrático, ¿no? De una gasolinera que le inventó ahí una titularidad con puros trabajadores falsos, ¿no? Que todo hacen para ganarles la titularidad con una maniobrota que están haciendo ahí. Murcia, algo así.
El de Pacífico,
Murcia, el de Pacífico, ese mismo sindicato democrático tiene ese contrato colectivo. Y también el de Eres de 47, que es el único, pero es como dicen ellos, venden gasolina democrática, dice. Pero el tema de San Quintín es muy dramático. A mí me tocó estar acompañándolos cuando la etapa después del paro, de la insurgencia, y San Quintín es representativo de todo ese gran sector olvidado, que es el de los trabajadores vinculados al campo, vinculados a los procesos productivos de las empresas exportadoras, a las empresas agroindustriales, y los de San Quintín viven realmente condiciones pues muy difíciles, casi infrahumanas, la manera en que les pagan, cómo se van desplazando los trabajadores de unas regiones, son trabajadores migrantes que van moviéndose de un lado al otro país con sus familias, con dificultades por las cuestiones insalubres y peligrosas, por la explotación, y los sindicatos que encontramos ahí en San Quintín, ¿no? la CTM, la CROC, la CROM, puro contrato de protección, y toda la complicidad con los gobiernos estatales y las resistencias a pagarles un salario digno. Yo creo que la página que han abierto en la historia de los trabajadores de San Quintín, y la formación de su sindicato, que ahí anda en el sindicato democrático, es uno de los productos de su lucha, que tienen que estar combatiendo, es un tema clave, porque a veces pensamos que el mundo del trabajo son los obreros clásicos, ¿no? Y así como son los trabajador del empleo informal, y así como son los trabajadores sin rostro, de los que hablábamos, ¿no? Que crecen, y más en ciudades como la nuestra, están los trabajadores del campo, ¿no? Y ahí creo que habría que ser autocríticos. Nos ha faltado colocarlos en la agenda con la prioridad que merecen. Esto tenemos que ponernos a reflexionar para siempre tener la capacidad de tener una visión mucho más amplia de los problemas y no dejarnos a veces entrampar por nuestra propia experiencia y nuestra propia realidad citadina, como si nosotros fuéramos el centro del mundo. Y están estos problemas de los profesionistas, del empleo informal, del nuevo mundo del trabajo, y están los trabajadores del campo, como los que señalabas, que yo diría que en una filosofía como la de Morena, en donde queremos tomarnos en serio el tema de que primero van los que menos tienen, deberíamos en Morena estar pues cada vez más subrayando el vincularnos con las luchas. Se está haciendo, en todas estas ramas uno encuentra gente de Morena. Morena es que es, por eso ahí donde se ve uno cuenta que más que un partido es un movimiento, ¿no? Es una manera de ver la vida, ¿no? Es un compromiso ético, digamos, frente a la realidad. Y cuando yo estuve allá con los compañeros, pues me encontraba ahí gente de Morena. Siempre es una manera muy agradable de vincularse, porque Morena es así como un factor de alegría, de orgullo, ¿no? Eso no sucede en nuestros partidos, cuando todo el mundo dice, yo soy de Morena, ¿no? Y lo dicen con una carita, sobre todo muchos jóvenes y gentes que quieren cambios.
Bien, Arturo, entonces, no sé si hay un comentario. Ya no hay tiempo. Ah, bueno, pues,
reemplazarlo para otros.
Agradecer tu presencia y ojalá que nos permitieras volverte a invitar.
Encantado, yo feliz de estar aquí con ustedes.
Porque quedan muchísimos temas para que la gente...
Yo de la manera me molesté mucho ahí porque, por ejemplo, en la jornada salió ayer un pequeño comunicado ahí de sí. Que ya les van a quitar las pensiones y algo de puras exageraciones. Y qué bueno que ahora ya fue Araceli Damián y Manuel Fuente y otros compañeros aclaró con qué bueno que lo hizo, porque no se vale. Bien, una cosa es que los problemas son dramáticos y otra cosa es andar asustando a la gente y metiéndoles más terror que el que sufre uno por el salario y por el medio ambiente, ¿no? Como para que le agreguen a uno que le van a quitar cosas que realmente no se han tomado esas decisiones. Entonces, hay muchos temas que aclarar. Sobre este tema pensionario me parece importantísimo para que la gente no tome decisiones equivocadas. Yo siempre recomiendo no se pensionen si no tienen necesidad para hacerlo, porque cuando uno toma decisiones equivocadas, sufre uno más.
Bien, Arturo, muchísimas gracias. Y aunque sea con esa voz dulce y melodiosa, pero cavernosa.
No, pues muchísimas gracias a todos los presentes. Quedan muchas preguntas, porque solo tenemos una hora, pero prometemos, amenazamos con invitarte de nuevo para escuchar todo lo demás, porque es indispensable, ¿no? Platicar de todo este asunto laboral, la propuesta laboral de Morena.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Nos escuchamos el próximo viernes.
Esto fue Morena Va, el espacio en el que discutimos, analizamos y creamos la propuesta de ciudad que queremos para todos, desde todos y con todos. Los esperamos el próximo viernes a las 12 del día por radioamlo.org, rompiendo el cerco informativo.